La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 26 de noviembre? En el año 1884, el Congreso sancionó la Ley de Educación Común de Enseñanza Gratuita, Obligatoria y Gradual. En el año 1891 se fundó la Unión Cívica de Leandro Alem. Se fundó la Unión Cívica Nacional de Bartolomé Mitre. En el año 1900 se fundó la ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut. En el año 1910 explotó una bomba en una función de gala en el Teatro Colón. En el año 2016 se inauguró la ampliación del Canal de Panamá. Es el Día de la Cartografía en Argentina, en conmemoración al año 1825, que se creó el Departamento Topográfico. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 27 de junio, en el año 1910, se aprobó en Argentina la Ley de Defensa Social? En el año 1967, ¿qué pasó un día como mañana, viernes 27 de junio, en el año 1910, se aprobó en Argentina la Ley de Defensa Social? En el año 1967, el primer cajero automático fue el Banco Buckley en Enfield, Reino Unido. En el año 1986, Argentina ganó el Mundial de Fútbol al vencer a Alemania 3-2. Es el Día del Trabajador del Estado. Es el Día del Biólogo en Argentina. Es el Día de las Microempresas y de las Empresas Pequeñas y Medianas. Y es el Día Internacional de la Sordoceguera.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, luego de las efemérides, vamos retomando un poquito el orden también del programa, pero que a veces los acontecimientos es como que nos superan. Le damos el saludo a nuestro querido técnico que está ahí atento, a Richard, a todos los detalles y a toda nuestra audiencia desde ya. Bueno, ya se encuentra el aire. Eduardo Balbier. Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes? Un especial saludo.
Muy bien, muy bien. Tratando de estar serena, tranquila, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en nuestro querido país.
Así es un tema interesante porque parecería que estamos viviendo dos vidas. A ver, me explico mejor. Parece que estamos viviendo una vida complicada, con dificultades financieras, económicas, en lo humano, en lo personal, en lo cotidiano. También con un aumento de actividades de tipo conflictivas, diría yo, con todos los paros y demás. Parece que la imaginación para inventar paros no se detiene. Todo es bueno para hacer un paro, un corte y todo lo demás. Cosas que son realmente del más bajo nivel de convivencia, y eso algún día los argentinos lo vamos a tener que entender. Y por otro lado, vemos una situación económico-financiera y de administración nacional, sobre todo en lo macro, que va funcionando cada vez mejor. Entonces, realmente es un escenario complejo, es un escenario tremendamente complejo, donde hay mucha gente que se aprovecha de mala manera. Sí. Y que creo que tenemos que empezar a aterrizar ideas. Entonces, yo hoy pienso correr un riesgo porque mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir y desde ya te pido disculpas, Jacqueline, por usar tu programa para decir esto. Pero, por ejemplo, ya me cansó el tema del pedido de indulto o el pedido de visitas o todo lo que rodea a la expresidenta delincuente condenada y presa.
Sí.
Cuando tenemos que respetar lo que dice la justicia. Es una delincuente doble, triplemente condenada y que está presa. Punto aparte.
Y están amenazados los jueces.
Claro, no más, se acabó. Es más, todavía nadie ha jugado a fondo con lo que es el castigo social, no digo castigo jurídico ni nada por el estilo porque no existe, pero el castigo social que debería recibir por haberse convertido en corrupta y delincuente desde el máximo cargo del Poder Ejecutivo dado por el voto de los argentinos. ¿Está claro lo que acabo de decir?
Uh-huh.
Es decir, un delincuente que anda por la calle y roba, es una cosa, pero el que roba porque fue electo como presidente y al robar y hacer lo que hizo ha traicionado la confianza que la sociedad argentina puso en sus manos, debería tener el máximo castigo. Y yo creo que hoy esta señora no debería estar en su casa, debería estar en una prisión. Debería estar realmente en una prisión. Porque lo hizo desde el máximo cargo público, y eso tiene que juzgarse socialmente. Acabo de decir una cosa que me va a costar seguramente muchas críticas, mucha gente me va a odiar, lo lamento, es lo que pienso, es lo que siento, porque desde esos cargos, los que hemos tenido cargos públicos, los que hemos asumido responsabilidades públicas, si tenemos y respetamos nuestro marco ético y nuestro cuadro de valores morales, sabemos lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo?
Sí, por eso varias veces he convocado a Rabino Schlagen, que es especialista en bioética, ya sabes los antecedentes si lo conoces, que ha sido de vuelta reconocido acá en la Argentina por el Vaticano. Bueno, tiene varios reconocimientos, pero que justo habló de estos temas aplicados a la función pública, ¿no? Así que,
claro.
A propósito, porque a veces me decían, y bueno, sale, no es que es descolgado, estamos hablando porque hasta la gente a veces no llega a comprender qué tipo de programa también es este. Y justo, bueno, lo traje para que empiece a explicar temas que en la vida civil en la vida cotidiana no son comunes, primero porque no convienen, porque muchos tienen un muerto detrás del placar. Y segundo, porque de esa manera se sigue tapando un montón de cuestiones que tendrían que salir a la luz, ¿no es cierto? Por eso hablamos de la corrupción, la lucha contra la corrupción, de este gobierno, de los que vendrán, y lo difícil es la resistencia que está teniendo, que era previsible, justo por estas cuestiones, ¿no? Porque cuánta gente tiene sus cositas ahí, ¿no? Que si salen a la luz, como están saliendo, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, de muchos funcionarios,
claro,
públicos.
Claro.
Y todas
las que han salido y no han sido tratadas.
Sí, exacto. Y las amenazas que algunos seguimos recibiendo, ¿no es cierto? Hasta en la puerta
Pero por supuesto.
De la casa de uno por te dicen que estás marcada, infradotada. Te vamos a romper la cabeza, sabemos quién sos. Eso es lo que en nuestra querida provincia de Buenos Aires está corriendo con mucha gente. Salen a identificarlo.
Mira, mi querida amiga, sí. Yo tuve mi niñez, te estoy hablando, con mi casa, la casa de mi familia, marcada por el peronismo. Y estoy hablando de los fines de los años 40 y principios de los 50.
Sí.
Okay.
Y solo aquel que lo padeció o lo padece puede interpretar, porque no es solo lo que te vino a decir un día, son llamados telefónicos, son problemas,
claro,
en gestiones,
claro,
en la municipalidad, son inquilinos que te empiezan a romper cosas asociados con inmobiliarias que evidentemente están con algún negocio, para no decir otra cosa, con el poder
pero
local.
Por supuesto.
Entonces, después, cuando uno lo cuenta, puede parecer como que su psiquis está alterada por lo que refiere, pero claro, como la persona que está al frente no sabe lo que es cuando te persiguen de verdad, y que de distintos lugares y esta gente que responde a un poder, ¿no es cierto? Que no, que ya está, que se está cayendo, como decís, ¿no? Pero que en definitiva son los resabios.
No es que se está cayendo, se derrumbó.
Claro.
Se derrumbó. Lo que pasa es que se van con el viejo adagio de los vencidos en los combates.
Sí.
Me los llevo puesto, entonces
ese es el tema.
Puesto a todo el mundo.
Ese es el tema. Por eso, infradotada, sabemos quién sos, estás marcada,
claro,
te voy a romper
claro.
la cabeza. La sed de tu mamá, no lo voy a decir acá al aire porque yo sí soy respetuosa del viejo periodismo, no como ocurre ahora, ¿no es cierto? Que se dice cualquier cosa, se hace cualquier cosa y se vino permitiendo, Dios quiera que funcione todo lo que está previsto que funcione. Y el malestar, de paso, yo, viste que hablamos la vez pasada del lanzamiento del Departamento de la Policía, ¿no? Esta especie de parecido con el FBI. Bueno, claro, hay mucho malestar porque va a tener recorrido que tenía antes, va a tener todo el territorio argentino presencia, ya la tiene, ya están trabajando, y eso crea cierta resistencia de muchos grupos que se ven afectados de mucha corrupción. ¿Cómo puede ser que una persona llame al 911 y se presente personal femenino de la policía local y digan no podemos hacer nada y se queden? Bueno, pregunte, pero las amenazas están, el auto salió de esa casa, vino a ver a tal persona,
claro,
¿por qué no toca
claro,
el timbre? Y
claro.
te dicen que no pueden. Eso me ocurrió a mí.
No, no, es terrible.
Eso
es terrible.
Me ocurrió a mí.
Es decir,
no estoy hablando que
hacer,
me contaron nadie,
para
no me contó nada. Entonces, eso
yo,
se va a terminar.
Momento.
Y eso es lo que esta gente... y el otro día, en la marcha esta que se dio el miércoles con banderas del Partido Obrero y otras cuestiones más, está bien, todo puede manifestarse, todo estamos en democracia, pero después vi palos, después vi enfrentamiento con la policía, quedé varada con el auto en la mitad de la 9 de julio. Nadie me lo contó tampoco, lo vi yo, porque a veces te dicen
claro,
la gente, pero
no
lo viste, a vos
te
pasó.
Que lo que estamos viendo es un clima raro, es un clima de con dos miradas o más miradas, pero es un clima complicado, y lo que venimos hablando hace varios programas, está aumentando la intolerancia y la conflictividad social.
Sí.
Y eso no es un buen dato, lamentablemente.
Las marchas universitarias de vuelta, los chicos convocando, porque están metiendo gente joven también, como la vez pasada,
claro.
que creo que fue en abril, si mal no recuerdo, fines de abril, que salía la columna de chicos que... Bueno, por Santa Fe, nunca se vio tanta gente por Santa Fe a la altura de Recoleta. Y bueno, eso es lo que se está gestando, que tendría que van a gente joven, ser más pensante, ¿no? Y no dejarse llevar por estas cuestiones, porque hay formas y formas, ¿no es cierto? Más los chicos que van a estudiar a las universidades o a los colegios tendrían que tener otra mirada, ¿no? Y otro abordaje de estas cuestiones. Pero
sí,
bueno.
ojalá fuera así, pero lo que pasa es que todos hemos sido jóvenes, Jacqueline, y uno cuando es joven es muy vehemente, y yo te diría que es bastante fácil hacernos levantar presión.
Entonces, es que los están usando, los están usando.
Claro, es el uso.
Los mandan
es el
al
uso,
choque,
no
y de eso
duda.
Estoy hablando, de eso estoy hablando, los están usando. Y bueno, van al choque y vemos que todo lo que habíamos anunciado al principio se está dando, pero claro, no teníamos esta perla de esta señora presa, ¿no? Que,
claro.
que bueno, en este momento por corrupción, por todos los delitos, pero que bueno, levanta más todavía.
Pero de todos modos, lo bueno es que hay jueces que la pusieron presa, punto.
Eso es cierto.
Eso es así de sencillo. Y se puede hablar alrededor de eso de todo el mundo y criticar, como hoy veía a una ridícula, lo digo así en mayúscula y a los gritos, una ridícula senadora pidiéndole a Milei el indulto, que además es anticonstitucional totalmente, es decir, que esta buena señora que está en el Congreso para hacer las leyes ni siquiera lee la Constitución. pero pidiendo el indulto una senadora. ¡Por Dios! ¡Por Dios!
A quien también tenemos, amenazan, por eso termino el programa. Dios guarde el presidente, que me han preguntado qué me pasaba, porque estamos nosotros queriendo vivir en paz como personas de bien, sin enfrentamientos, sin estas cuestiones, por eso desarrollamos estos temas. Y bueno, también está el amenazado hace rato, y todo un sistema está amenazado, ¿no? Porque
claro,
el país
por
está a la mira de un montón de cuestiones internacionales, acá en lo local, y bueno, parece que eso que uno dice está molestando, es por eso que también entraron a perseguirnos algunos de vuelta, ¿no?
Pero mirá, escuchadme, ha habido todo un movimiento de una serie de legisladores, diputados y senadores kirchneristas que esgrimiendo su inmunidad parlamentaria dijeron que iban a visitar a Cristina sin cumplir con las normas de la justicia. Están locos,
sí.
No saben lo que están haciendo.
Sí. Bueno, es un desafío. Sí. Y por otro lado corrían
claro,
las amenazas.
Claro, es un desafío.
Es una
batalla, esto ya es una batalla abierta, por ahora sin tiros, pero es una batalla abierta. Pero esos legisladores tendrían que ser echados del Congreso ya por haber propuesto eso.
Pero con palos, con trompadas, ayer con
bombas,
con desorden.
Estamos realmente en un momento, y además, obviamente, no van a aflojar, aunque se vayan desgastando, pero estamos frente a un escenario típico, muy psicológico y emocional, que puede dispararse al infinito en cualquier momento. Es decir, en cualquier momento puede desatarse algo realmente grave.
Y bueno, estamos preocupándonos ahora, ¿no? Como país, como Estado, creo que ya los pastores sacaron algo con respecto a la seguridad interior y a nuestra defensa, ¿no? Máxime los conflictos internacionales y los problemas locales, ¿no? Yo creo que
los problemas locales, los problemas
esto
que tenemos nosotros.
Sí.
Que problemas que no es que los tengamos, los creamos. La sociedad argentina los crea.
Uh-huh.
Disculpame que sea tan duro, pero
así.
No es que tenemos problemas, los creamos, los inventamos, los hacemos funcionar. Realmente tenemos una sociedad que tenemos que mirarnos al espejo y hacer una autocrítica.
Una sociedad enferma. Y además hay un tema que me preocupa, ¿no?, en este aspecto, porque vos fíjate que los países que han salido de terribles guerras, que tienen un poder de resiliencia enorme y que buscan vivir en paz, ¿no? Y nosotros, por el contrario, ¿por qué crees que se da esto? Yo justo te iba a preguntar sobre este tema, ¿no? Que este grado de conflictividad que tenemos nosotros los argentinos y de querer generar lo que quizás no tenemos y que...
Pero, a ver, es muy sencillo, mi querida Jacqueline. Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, desde el peronismo, populismo y desde la izquierda, como no podían ganar una elección, salieron a combatir y ganarla a los tiros. Hoy, como la presidenta del partido peronista está presa por corrupta con triple condena, cosa que yo no entiendo por qué los peronistas no han pedido su renuncia ya hace rato, porque no puede ser...
Alguien que denigró a Perón, y el otro día lo nombraba
claro.
A Perón.
Bueno, eso. Entonces, tenemos eso. Lo que estamos haciendo, otra vez, es generar violencia para mantener el poder. No sabemos vivir en democracia.
Ahí está.
Disculpame que sea tan duro con lo que estoy diciendo.
No, pero desde la vuelta de la democracia cada vez estamos peor. Es un libertinaje,
claro.
Es una democracia, claro.
Sí. No toleramos el disenso y la democracia.
Bueno, si vamos al caso de algunas cuestiones que con el presidente en esa época, Raúl Ricardo Alfonsín, se le presentaron planes y se comprometió en determinados temas a llevarlos adelante de una forma y que después terminaron en otra, ¿no? Así que, bueno, claro, por eso hay, claro, hay que hablar mucho también, ¿eh? Y que tiene que ver también con la causa Malvinas, que no se dice también, ¿eh? Porque todos recordamos...
Es una larga experiencia, es una larga experiencia que tenemos en esos campos. Así que realmente tenemos una sociedad que tiene una inclinación a solucionar sus diferencias con la violencia, con alguna forma de violencia.
Así ¿okay? es. Así
tengamos cuidado con eso.
Muy bien, Eduardo. Y bueno, no nos falta material para cada programa.
No, no, con esto que acabamos de decir tenemos, pero para varios meses.
Tenés razón.
Acá tenés, y lo que va a venir, mirador, y lo que va
acá
a venir.
Tenés un admirador que le estaba comentando y justo, bueno, arrancaba el programa, llegué un poquito más tarde, pero que te escucha atentamente y bueno, nada, que está acá en la radio, así que después te voy a poner en contacto.
Uno de tus amigos. Un abrazo grande. Sí, bueno, nos vemos el jueves que viene, pero estemos atentos porque hay un clima que se está lentamente enrareciendo y todavía no empezó la campaña política.
Sí, y para aquellos que quieren vivir en paz, en lugares donde hay mucha concentración de gente, que haya cuidado, lugares de cuando se dan las marchas, que vean cuando son cuáles son las intersecciones, que traten de estar alejados, de porque van a haber palos, policía, como pasó el otro día, que yo me quedé varada en el medio se agarraron y nos quedamos en el medio, ya me pasó dos veces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, la gente que no participa ni de un grupo ni de otro, y que por ahí va a trabajar, que esté atenta a esas cuestiones, estar aumentando mucho el tema de inseguridad o casualidad en la provincia. Se están dando casos que están fuera del contexto o del modo operante que tenían hasta ahora, que te das cuenta que hay cosas que están armadas para gestar más
malestar. Totalmente. Bueno, por eso te digo que hay no es una cosa natural y que surge espontáneamente.
No, son provocaciones. Entonces, como pasó en un importante restaurante, ¿no es cierto?, confitería, una cadena de confiterías en un municipio de la provincia, que en un momento apareció una zona liberada, una avenida que después de las 6 de la tarde venían a robar, hasta que, bueno, como había sido dueño también ahí alguien de la Policía Federal que venía de la lucha contra el narcotráfico, bueno, tenía sus conexiones y pudo un poco frenar el tema, pero bueno, de aquí que varios fines de semana, casualidad, robaban ahí, robaban frente a tres locales de la misma cadena, el resto nadie tocaba nada. Y bueno, de eso estoy hablando, ¿no? Que es muy llamativo, son cosas ya llamativas y que nunca pasa nada.
Bueno, por eso estoy mencionando que atención con lo que se está pergeñando, armando, queriendo armar, etcétera, etcétera, porque no es un movimiento de evolución natural, hay mucho armado. ¿Me explico?
Sí, y con los poderes y la connivencia entre los grupos, hay que tener mucho.
Exactamente.
Perfecto, Eduardo. Bueno, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo
perfecto. Jueves. Si Dios quiere, nos encontramos el jueves que viene. Un abrazo a todos los oyentes, un saludo especial. Un abrazo.
Bueno, buen fin de semana. Bendecido fin de semana.
Hasta luego.
Bueno, ha sido con nosotros entonces Eduardo Balbi. Bueno, y dijimos un par de cositas, ¿no? Y ya me dicen que se encuentra en el aire el doctor Adrián Sturla. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jacqueline, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, acá has decidido hablar sobre un tema que, bueno, yo no tengo mucho conocimiento, sí de los problemas que se suscitan, pero no en cuanto a la parte legal, cómo se resuelven. Así que te doy el pase para que presentes el tema.
Bueno, perfecto. Después estoy disponible para las preguntas que me quieras hacer. Bueno, vamos a hablar de los derechos de los pasajeros de las aerolíneas y los reclamos que se producen ante ellas, porque... Mira, justamente regresé de un viaje y he visto que hay muchas cancelaciones de vuelos, problemas con las aerolíneas, entonces me pareció interesante hablar de un tema que conozco bien, porque hemos hecho en forma personal y para varios clientes muchos reclamos y siempre hemos conseguido buenos resultados. Entonces, para estos contratiempos que surgen, es importante informarse de los derechos que asistan a los pasajeros y efectuar los reclamos correspondientes, que en general se ignoran estos derechos. Bueno, Te comento, con el surgimiento y el auge de las llamadas low cost, es decir, las aerolíneas de bajo costo, descendió también la calidad del servicio que se le presta a los usuarios. Entonces, los incumplimientos son frecuentes. Acá, para un poco el que le interesa, que los oyentes son de gran cultura y les interesa saber de dónde surge todo esto, acá se aplica el Código Aeronáutico, la Ley 17.285, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial y todos los tratados internacionales que, según el artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional. Entonces, bueno, como te decía, acá hay que saber que cuando ocurre, por ejemplo, una cancelación de vuelo o de pronto desaparición de equipajes, deterioro de equipajes, no prestación de servicios contratados por parte de la empresa, hay una serie de derechos que asisten a los pasajeros. Como te decía, en las low cost es frecuente las cancelaciones de los vuelos. Y entonces esto lleva a momentos de frustración, de pesar de parte de los pasajeros e inclusive de daños y perjuicios. Entonces, en estos casos la consulta al abogado es una inversión, porque los resarcimientos son interesantes. Entonces, ejemplo, cuando se cancela un vuelo, los pasajeros pueden solicitar la devolución del importe pagado más una indemnización por los daños y perjuicios resultantes. Cuando hablamos de daños, ¿de qué hablamos? De frustración de negocios o de lucros, o de pérdida de ingresos, daño moral, etcétera. O bien también tiene el derecho el pasajero de reprogramar el vuelo, y la aerolínea debe suministrarle hasta que aborden el próximo vuelo que le suministre esta aerolínea, alojamiento, alimentación y traslados gratuitos a estos pasajeros. Pero los usuarios de las líneas aéreas ignoran todo esto y se limitan a vociferar en lugar de accionar como corresponde. En concreto, el Código Aeronáutico dice que los pasajeros tienen derecho a un trato digno, a una información clara y asistencia en caso de problemas de vuelo. Y las aerolíneas tienen que garantizar la seguridad del pasajero, el equipaje del mismo y que todo sea armónico y pueda llegar a destino. Entonces, si el pasajero considera que los derechos que le asisten fueron vulnerados, puede presentar una reclamación a la aerolínea y, en caso necesario, a la autoridad aeronáutica, que es la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil. La ANAC actúa como intermediario, analiza la situación y eventualmente establece las penalidades correspondientes. Un detalle muy importante, Jacqueline, es guardar toda la documentación correspondiente a los vuelos que se utilizó para tener todo avalado por esos instrumentos. Y lo último que te digo, y te doy lugar a las preguntas que me quieras hacer, las personas discapacitadas tienen atención preferencial en las aerolíneas. Esto como un pequeño resumen. Uh-huh. Te cedo la palabra a ver si se te ocurre alguna pregunta, si tenés alguna inquietud respecto a estas cuestiones de las aerolíneas.
Y unas cuantas, porque la verdad que siempre se dan un montón de temas. Ahora está bien, hay conflictos internacionales, hay un montón de cuestiones que se están dando, pero siempre escuchamos que alguien tiene algún hecho vinculado con el tema de los vuelos. Así que bueno, ajá, si podés ampliar sería genial. Y de paso, que nombraste la aeronáutica varias veces, le mando un cálido abrazo a todos los amigos y amigas, sobre todo a Marcela, no voy a dar su apellido porque es una alta directiva de la aeronáutica, y a un otro amigo también, al comandante mayor Martínez, que ese sí puedo nombrar y que sale siempre en el programa. Pero bueno, me gustaría que amplíes un poquito más porque es muy interesante el tema. Siempre hay muchos problemas con esto y la gente realmente no sabe muchas veces cómo defenderse o cómo después, cuáles son sus derechos y cómo reclamarlos.
Exactamente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de una cancelación de vuelo, vamos a hacer un ejemplo práctico. El pasajero se entera de que le ha cancelado su vuelo, a veces inclusive tan mal trabajan las low cost, estas agencias de bajo costo, que se lo avisan cuando ya han llegado al aeropuerto. Entonces, en ese caso, el pasajero, con su documentación encima, con los tickets de embarque, con todo lo que tenga relativo a ese vuelo, se tiene que dirigir a la ventanilla de ahí de la aerolínea y hacer el reclamo correspondiente. Entonces ahí, como te decía, la aerolínea tiene la obligación de proponerle o bien devolverle el importe pagado, más una indemnización por daños y perjuicios resultantes, porque esta persona, como te decía, puede perder un negocio a realizar por no poder regresar a tiempo a su destino, por, en fin, daño de todo tipo. Entonces, todo eso se reclama. La otra opción es reprogramar el vuelo. Es decir, la aerolínea le tiene que conseguir un nuevo viaje para que pueda regresar a su destino, el pasajero. Sí. Y mientras transcurre ese tiempo, hasta que él aborde el próximo vuelo, tiene que suministrarle alojamiento, alimentación y traslado gratuitos y acordes a lo que el pasajero tenga derecho, porque tampoco tiene que ser algo
desmedido,
digamos, alejado. Claro. ¿Perdón?
Claro, algo desmedido, no voy a pedir caviar, no voy a pedir como comida kosher, pido comida kosher, pero no
exactamente pedir caviar. O hay gente que claro. es celíaca, necesita que
claro,
le den
por
comida
ejemplo.
Especial, por
Exacto.
ejemplo, es decir, ese tipo de cosas, o si es, hay una persona discapacitada que tenga las comodidades necesarias como para estar de la mejor manera hasta que pueda abordar su vuelo. Entonces, hay toda una serie de cuestiones a tener en cuenta. Y entonces, bueno, una vez que ocurre esto, ahí, como te digo, igual le asiste el derecho a reclamar estos daños y perjuicios. Es decir, pues la aerolínea, por un lado, bueno, reprograma el vuelo y le da todo lo necesario para subsistir hasta ese momento, pero a su vez subsiste ese derecho, ¿no es cierto?, de reclamar.
¿Y caminan entonces esos expedientes? O sea, cuando camina, vos estos reclamos...
Mira, normalmente... obviamente, si se plantea adecuadamente, sí. por eso es importante sí. asesorarse, caminan bastante rápido, no demoran más de 2 o 3 meses.
Ah, mira.
Y vos sabés que, y en el caso de que no tengan la respuesta esperada o adecuada, sí. como te decía, la Administración Nacional de Aviación Civil es un intermediario, es el organismo de intervención, y en ese caso las aerolíneas, previendo las altas multas que se establecen uh-huh. en caso de incumplimiento, ahí le cumplen al pasajero y lo indemnizan en debida forma. Es decir, que lo importante acá es moverse, insisto, guarden toda la documentación, no tiren nada, porque todo va a ser importante, todo lo que sea.
¿Ves? Esos detalles son los que yo desconozco, que te decía, y que ves qué importante que es que los aclares para la gente que de pronto pueda llegar, ojalá que no, cuanto menos no, pero siempre hay algún problemita de esto para que tenga en cuenta, porque una vez que se desprendió de todo eso, se van los elementos de prueba.
Exactamente, es muy importante esto, y hacer el planteo adecuado, citando la legislación correspondiente, porque ellos... Obviamente tiene un estudio de abogados sí. que se defienden también, por eso hay que plantear claro. las cosas correctamente. Y te digo un dato más interesante. Vos sabés que los adultos mayores de 60 años tienen ciertos derechos a asientos preferenciales, a equipaje extra y otras ventajas que muchas veces las líneas aéreas no las aplican.
No las aplican.
Exactamente, porque los pasajeros no se las exigen también. Por eso hay que conocer...
Claro, trabajan sobre el desconocimiento, en una palabra, entre comillas, espero que nadie lo tome mal, pero se aprovechan también del desconocimiento. Entonces, si vos no lo pedís, no te lo van a dar.
Así es. Por eso, insisto, es importante asesorarse, conocer los derechos. Hoy, inclusive, tenemos acceso por internet a toda la legislación, podemos... Y si no, bueno, un buen abogado especialista en el tema que lo sepa asesorar correspondientemente. Entonces, no sé si alguna otra consulta se te ocurre, algún tema que te interese dentro de esta cuestión, como para que también lo respondamos, así hacemos lo más completo posible el informe.
Claro, no sé, este es un caso puntual. Me gustaría que, a ver, por ejemplo, otro que podamos desmenuzar un poquito más, como para que quede, y se pueden traer después otros casos.
Correcto.
Para que no me queden las preguntas, porque se me ocurre un montón de preguntas, pero me quedan sueltas y no están hilvanadas por ahí con los temas y genero más confusión de poder entender lo que te digo, subsanar alguna duda de alguien.
De tu parte. En
sí,
ese caso,
porque como no manejo bien el tema, por ahí hago una ensalada rusa y en vez de dejar cosas claras, prefiero dejar poquitas cosas claras y no tirar muchas cosas y que la gente no entienda de qué estamos hablando.
Perfecto. Vamos al tema de los equipajes, correctamente.
Sí, otro temazo.
Muchas veces las aerolíneas maltratan los equipajes de los pasajeros, a punto tal de que las valijas aparecen dañadas, con las rueditas deterioradas, sin algunas de ellas, en fin, cuando no desaparecen los equipajes, ¿no es cierto?
También.
Bueno, exactamente. O a veces han sido manipulados, se nota que ha habido una manipulación de los mismos. En estos casos, bueno, también se puede reclamar, también teniendo todas las constancias de que ellos dejaron esos equipajes a custodia de la línea aérea, y también se concurre a la ventanilla correspondiente o por mail o la página web de la empresa. Ahí se hace el reclamo correspondiente, en el cual se documenta, como decimos, toda la situación de los equipajes que ellos ingresaron y demás. Y, por ejemplo, en el caso de deterioro de las valijas o diversas maletas, diversos equipajes, hay una empresa a la cual deriva la línea aérea a partir del reclamo, que se ocupa de, en el caso que tengan arreglo estos equipajes, de repararlos, y en el caso que no tuvieran arreglo tienen la obligación de darle un equipo nuevo, o sea, por ejemplo, una valija nueva para el caso que la valija no se pueda componer de manera adecuada, por ejemplo.
Sí.
En el caso de la pérdida de equipajes, bueno, está previsto en el contrato que se hace con la aerolínea un valor que se considera en base a lo que se devuelve, que obviamente el cliente tendrá de alguna forma que acreditar aquellas cosas que iban dentro del contenido de esa valija.
Ahí va el tema, ¿no? Porque ahí se me generaron sí dos dudas, ¿ves? Por ejemplo, este tema que es muy escabroso. Primero, como comprobar, por ahí vos te fuiste con una super valija muy linda, muy pintona, que sé yo qué, pero yo te puedo decir, bueno, tenía tal detalle o tal defecto, ¿cómo lo comprobás? Y segundo, en cuanto al contenido, porque viste que a veces llevas una cartera súper... Estoy pensando en las mujeres para las que están escuchando, porque tus notas son las de color, ¿viste? Yo años me dedico a la seguridad, a la defensa, entonces con vos aprovecho y exploto tu conocimiento y hacemos las notas de color. Pero viste que...
Me parece magnífico, así se entiende mejor, me parece excelente tu
¿viste
tu precisión.
Que a veces las mujeres llevamos carteras muy piolas, muy chéveres, qué sé yo, que salieron fortuna, nos costó comprarla, otras por ahí no tanto, no les costó nada, pero digo, se rompe algo o se lastima algo, ¿cómo lo comprobás?
Bueno, por eso, el tema es así, lo ideal, vamos a ir a lo ideal, después vamos a lo posible.
Lo
ideal
sí
sería que se haga un inventario de aquello que se contiene esa valija, por ejemplo, y que se le notifique previamente a la aerolínea. Esto sería lo ideal. Después, sabemos que esto no lo hace prácticamente nadie, ¿cierto?
Sí.
Entonces, otra forma, bueno, sería tratar de demostrar a partir de fotos, de testigos, de otros medios de prueba, ¿no es cierto?, el contenido de esa valija, de ese equipaje.
Sí.
Porque, ¿qué sucede? Si no, dentro del contrato que se hizo con la aerolínea, hay un seguro, y obviamente hay una póliza de seguro que obviamente se prevé un monto, pero que nunca va a ser acorde con la realidad.
Con la realidad, claro.
Exacto. Por eso, digo, es importante que el pasajero se asesore previamente de cómo hacerlo en forma adecuada. Y si no, como digo, sacar fotos, esto puede ser una forma más sencilla, y con esas fotos también notificar a la aerolínea, bueno, qué es lo que contiene esa valija.
Muy bien.
Eventualmente, como las valijas... ahora se escanean, también la otra sería recurrir a las imágenes de los escáneres, a ver si es que... Pero ya es más complicado.
Es más complicado el seguimiento.
Exactamente, yo recomiendo hacer el tema del inventario o las fotos, como una forma sencilla de tener una prueba para el día de mañana reclamar.
Ahí está.
Porque obviamente que la empresa también se va a defender.
Exacto.
Entonces hay que tenerlo en cuenta esto. Esta sería la forma así sencilla de explicar este tipo de reclamos que se hacen ante las líneas aéreas.
Me encantó el tema. Si se me ocurre algo la próxima semana, aunque trates otro tema, por ahí te pregunto. Porque este tema es un tema que parece una pavada, ¿no? Pero cuando te encontrás con ese, mientras que no te encuentres con ese problema, pero cuando te encontrás con ese problema, con muchas amistades mías no sabían lo que hacer en ese momento. Entonces, y perdieron mucha plata y más, se quedaron sin vestimenta, sin nada, desaparecido valija, así que yo qué, y bueno, nada. Un
totalmente
montón de plata.
De acuerdo. Y muchas veces los pasajeros, por una cuestión económica, sabemos que la situación hoy está difícil,
claro,
se recurre a estas aerolíneas de bajo costo, pero también después, insisto, también los servicios son de bajo costo. Entonces hay que tener en cuenta eso.
También.
¿Qué podría pasar? Uh-huh. Y a veces pensar, ¿no?, de prever estas cuestiones para evitar estos malos momentos.
Así es. Bueno, Adrián, gracias por la columna. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Te mando un bendecido fin de semana.
Placer. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Que sigas muy bien.
Saludos a la familia.
Bueno, muchas gracias.
Ha sido con nosotros entonces el doctor Adrián Sturla. Interesante tema. Y ya se encuentra en el aire Daniel. No se encuentra Daniel. Bueno, mientras que van comunicándose con Daniel. Bueno, estos temas, te paso hago comentarios, ¿no? Vamos a empezar a traer temas interesantes acá a la radio. El primero, el que hemos conversado con Eduardo, es un tema que a mí me preocupa y ocupa mucho, y a varios analistas acá en el país, que tiene que ver con nuestra seguridad interior, la tranquilidad de los argentinos, el vivir en paz, el ir tranquilo a casa, el volver, el no estar pensando que si cruzo a provincia me quedo en capital, con qué me voy a encontrar, que si estoy en capital y me voy a hacer un trámite y de golpe me engancho en una marcha y se agarran a palazos entre la policía y los manifestantes. Este es un tema que está yendo creciendo más allá de los análisis que venimos nosotros haciendo hace varios meses con Eduardo Balbi. No nos hemos equivocado, por desgracia, porque por un lado, uno se siente bien con que todos los signos, los síntomas y todos los anuncios que hemos dado en función de un estudio y de mucha gente, de consultoras, se va dando tal cual lo veíamos, lo teníamos previsto. Pero por el otro lado, te da cierta tristeza, cierta angustia, cierto pesar, que no podamos de alguna manera mitigar más los efectos de lo que vimos y está ocurriendo y lo que sigue pasando y seguirá pasando si de alguna manera no planificamos un poco más las cosas. A veces es difícil, me imagino, desde los decisores, por ejemplo, Presidencia de la Nación, tener jueces amenazados, una señora presa que fue presidente y todo esto que veníamos conversando con Eduardo. Claro que sí, es muy difícil. ¿Qué hacer? Si cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir y los jueces que a su vez están amenazados y tienen miedo de dictaminar después de dar conocimiento a la sentencia, por lo que les pueda pasar cuando salían o cuando llegaban a su casa, y si lo decían de ahí o lo decían de su hogar y lo decían por Zoom o por otros por el uso de la tecnología, ¿no es cierto? Es lógico, todos tienen miedo. Se está polarizando mucho la situación. Y el miedo está llegando a mucha gente y las amenazas están. Entonces, desde arriba piensan, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer si seguimos por este camino? ¿Qué hacer si no lo seguimos? Es como que tampoco se está dando aquello de que las hace las pagas y la justicia llega a todos. ¿Cómo tratar de buscar el punto de equilibrio? Porque en el medio está toda una sociedad. Hay varios millones de argentinos que están afectados por estas cuestiones que se vieron en Bahía Blanca, por las cuestiones que se ven en Capital, por las cuestiones que se ven en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y de otras provincias más también, como el otro día pasó en Santa Fe, con estas marchas pidiendo libertad, pidiendo indulto de esta señora, por ejemplo. Más todas las cuestiones que se vienen dando en el aspecto económico. Entonces, ¿cómo preocupa y cómo uno se ocupa en tratar de armar programas? Y qué difícil que es para los decisores, ¿no es cierto?, decidir qué hacer. lo dejo acá porque ya estamos en contacto con Dani Ernest, nuestro columnista, nos podíamos comunicar. Y seguiré la editorial, si hoy no puedo otro día, porque desgraciadamente tenemos tiempo, porque esto va a seguir increciendo. Bueno, ahora ya me avisan que está Dani al aire. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes Jacqueline, muy buenas tardes Mario y a toda la audiencia de la botica de Jacqueline. Mira, me parece que el tema principal son dos. Internacional, el alto al fuego entre Israel y Irán. Estados Unidos bombardeó los principales tres lugares que hacían al enriquecimiento de uranio y que podía posibilitar la construcción de una bomba atómica por parte de Irán. A mí me parece que es muy elogiable lo que hizo el presidente de Estados Unidos. Él impuso el corte, el cese del fuego, le dio título a la guerra como la guerra de los 12 días, como que eso iba a implicar que no siguiera la guerra, que podía haber sido por muchos meses con daños tremendos. La gente de Irán salió a decir que ganaron la guerra. Desde algún punto de vista, sobrevivieron a un ataque de Estados Unidos y de Israel. En Israel, de alguna manera, el primer ministro, Bibi Netanyahu, también dijo que fue una victoria, pero hay muchos daños, hay muertos, hay heridos, hay varios edificios destruidos. Cuando hablo de varios, es varios, no uno o dos. Hay una ciudad en el sur donde los cohetes de Irán afectaron más de 60 edificios, destruyendo 10 edificios. Pero bueno, hay vientos de paz. Ahora queda pendiente para Israel lograr desmantelar totalmente al Hamás y recuperar los 50 rehenes, de los cuales se sabe que 20 están vivos y 30 están muertos. Pero para la religión judía, recuperar los cuerpos es muy importante. Me parece que ese es el tema más importante de la semana. En Argentina, independientemente de las peripecias que implica la detención de Cristina Fernández de Kirchner, hay que tomar en cuenta como un dato importante que Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin debate y con aval opositor, nombró más de 200 jueces y fiscales en un mes. Se votó de madrugada en la legislatura bonaerense el papel de los intendentes. Y recordemos que hace 48 horas se votó en contra de una ley que hizo sacar cuando era gobernadora la señora Vidal, del PRO, que habían puesto como tope dos periodos para intendentes, para diputados provinciales, para senadores provinciales. La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires ahora derogó eso, o sea, poniendo que los legisladores pueden tener la cantidad de periodos que quieran. Fue una votación 22-22, donde la vicegobernadora, presidenta del Senado de la provincia, la señora Magario, desempató. Eso es media sanción, porque falta diputados. Pero esto hace prever...
Queda un minuto, Daniel, perdón la interrupción, queda un minuto.
¿Cómo?
Que queda un minuto.
Así, una vez que esto esté aprobado, va a venir para los intendentes también que puedan tener más de dos periodos. Apreciada Jackie, gracias por permitirme estar en tu importante programa. Un abrazo.
Me gustaría, salud. Daniel, que el próximo jueves, voy a ver si tengo al comisario Casaglia, que es especialista también en crimen organizado, que va a hablar de la situación de Medio Oriente, ampliemos un poquito más ese tema, porque hay mucho también
mucho
para
gusto,
decir.
Inclusive si él va a estar en el estudio o en el otro teléfono, podemos hacer un intercambio de ideas y de información.
Dale, porque justo por eso te estábamos llamando hace rato y te da ocupado para que hables más de este tema incluso, pero a veces nos da ocupado, no sabemos si de acá o de allá.
Bueno, pero lo hacemos el jueves que viene, porque la situación en Medio Oriente no está solucionada. Sigue siendo un conflicto gigante, pero aparecen algunas voces en el mundo árabe diciendo que la única salida es un acuerdo de paz con Israel y de cooperación con Israel. Y así esperemos que así sea. Gracias, Jackie.
Bueno, un abrazo. Shabbat Shalom. Bueno,
Shabbat Shalom, querida.
Nuestro columnista Dani Gernes. Mi editorial la continúa el próximo jueves. Total, siempre hay tela para cortar. Los argentinos queremos vivir en paz, en armonía, en tranquilidad. Dios guarde al presidente de la nación. Shalom, Shalom, paz. Y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Chodesh Tov, muy buen mes para todos. Estamos empezando el mes de Tamuz, el mes en el cual, por un lado, recordamos las peores tragedias que le ocurrieron a Israel y al mundo en general, comenzando con el 17 de Tamuz, en el cual empieza un periodo de 3 semanas, si os quieren un par de semanas, en el cual estamos de duelo, no podemos hacer ningún tipo de ocasión festiva. Pero por otro lado, tenemos a su vez días espirituales muy, muy grandes, arrancando este domingo, el 3 de Tamuz, en el cual recordamos la desaparición física del Rebbe Lubavitch, que, como podemos ver, sigue impactando en el mundo entero, no solamente en el pueblo judío, hasta el día de hoy. Y por eso cada vez hay gente que más escucha la palabra del Rebbe, lo que el Rebbe nos enseñó para poder lograr que el mundo en general esté bien, tenga bases éticas y morales tal cual como tiene que ser. Y eso también se ve reflejado en la parashá de la semana. Parashá Korach cuenta como un grupo de Yudim liderados por Korach, que era primo hermano de Moshe Rabbeinu, se rebela contra Moshe Rabbeinu, no le gustaba la forma como estaba liderado el pueblo judío, que Moshe era el líder, Aarón era el sumo sacerdote, elegido aparentemente, Dios no quiera que se pensaba eso, por su hermano, y también su familia ocupaba puestos altos, y él quedó aparentemente de costado, cuando él también merecía, según su opinión, un puesto alto. Y si bien ya era alguien importante, era un leví, que se encargaba de diferentes cosas espirituales, pero él quería más todavía. Y él argumentó que la acción es lo principal. ¿Por qué todo el mundo, por qué Moshe Rabbeinu está por arriba de todos los demás cuando aparentemente somos todos iguales? Es decir, la semana pasada estudiamos la historia de los espías. Ellos dijeron, entrar a la tierra de Israel va a ser una locura espiritual, va a querer trabajar todo el día en la tierra, vamos a perder los valores espirituales, mejor nos quedamos en el desierto. Moshe Rabbeinu dijo que no, hay que entrar a la tierra de Israel y trabajar la tierra, y Hashem va a encargarse de que tengamos alimento material, y a su vez también va a dar el tiempo para poder seguir conectados con lo espiritual. Es un extremo, somos los extremos, nunca son buenos. Korach entendió que tendría que ser al revés entonces. La acción es lo principal, ponerse tefilín, tener en la casa una mezuzá kosher como tiene que ser, comer comida kosher, cumplir el día de Shabbat, y en eso somos todos iguales, no hay nadie mejor que el otro para hacer las cosas, la acción es la misma. Y eso que puede provocar, Dios no quiere que el estudio quede de lado. Moshe dijo a Korach, no, está bueno que obviamente haya acción, tiene que haber acción, pero tiene que estar acompañado de lo espiritual. Esa visión que tuvo Moshe Rabbeinu, que fue justamente el primer Rebbe, Rebbe significa en hebreo Rosh Bene Israel, la cabeza del pueblo judío, es quien sabe ver qué le hace falta a cada generación. Por eso le dijo en ese momento a Korach, a los espías, hay que lograr combinar tanto el estudio como la acción. Y el Rebbe Lubavitch nos enseñó eso, y nos enseña eso constantemente, la necesidad. Por un lado, obviamente, salir al mundo y trabajar, y lograr que cada lugar donde uno está se vuelva una morada, una casa para Hashem, pero también recordar que para poder lograr eso necesitamos estar fuertes y nutridos espiritualmente hablando, y para eso hace falta el estudio. Si digamos, Dios quiere conectarse este domingo, donde todo el día, a través de aumentar en el estudio, en el amor al prójimo, Dios quiere que esto traiga solamente cosas buenas para todos, en lo material y en lo espiritual. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.